Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes, ya estamos en este jueves 17 de julio, con aires de lunes. Yo todavía pienso que es como, sí, medio lunes todavía, ¿ah? Con importantes panelistas para el jueves de los jóvenes. Soy Ricardo Hernández, reemplazando a Julio Isamit, que ya se va a reintegrar con nosotros desde la próxima semana. Me acompaña hoy día Samira Chaguán, socióloga y exdirectora de la Fundación Pacto Social de la región de Valparaíso. ¿Cómo estás?
Bien, Ricardo, contenta de estar acá. Y puedo mandar un saludo rápidamente,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
A Mía y Pascuala, del Colegio Nuestro Tiempo de Algarrobo, que estuvimos juntas el viernes, así que me comprometí a mandarle un saludo por los micrófonos de Agricultura.
Buenísimo. También me acompaña José Antonio Cas Adriasola, profesor de Derecho Constitucional.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación de nuevo.
Felipe. Y Jaime Coloma, miembro del Comité Político de la UDI. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien. ¿Tú, Ricardo? Gusto bien. Volver a verte, sí. Sí, a ti. Nosotros trabajamos hace muchos años junto con Ricardo. Y hay que decirlo, un nueve jueves que nos abandona don Julio Isamit.
Sí, no, ya estaba toda esta semana afuera, pero ya
se va a meter.
Sí, no,
pero yo creo que lo más afectado hemos sido nosotros.
Totalmente.
No le gusta venir los jueves.
Sí. De hecho, es normal que venga lunes, martes, miércoles, viernes.
Y que los viernes son más entretenidos, son más relajados. Vuelve los viernes. Oye, pero es un jueves especial. Veo las noticias acá y dice que Jara le pide la renuncia, o sea, lo emplaza a renunciar al director de impuestos internos. Ahora un paso, y primera vez que estoy de acuerdo con la candidata Jara aquí, que por esta polémica de Javier Echeverri y el posible no pago de contribuciones de su propiedad, ni más que nada el encargado de los impuestos en Chile, de recaudar los impuestos, no está pagando los impuestos, como ya el colmo, ¿no? No sé si Jaime nos puedes dar luces sobre este caso, de cómo se ha ido viendo, ya que es por el...
Por
la zona de por allá, ¿cierto? De
bueno, yo el día de ayer estuve en Aculeo, de hecho estuve en la medialuna de Pintué, ya que ayer, 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen, estuvimos allí en la peregrinación, y no se comentaba nada más que lo increíble del director del Servicio de Impuesto Interno. Yo estuve con el alcalde, estuve con los locatarios, estuve con los distintos vecinos que vivían ahí, en Pintué, Aculeo mismo, por ahí también Peralillo, y todos decían, ojo, a todos nosotros nos cobran cada 3 meses, 4 meses las contribuciones, y tenemos que, con el sudor de nuestra frente, trabajar la tierra muchas veces para pagarla. Y el director del Servicio de Impuesto Interno, la persona que está a cargo de esto, la persona que la sube pero no sabe cómo subir las contribuciones, no las paga. A ver, Ricardo, comentario generalizado, todo de acá dejamos de pagar las contribuciones. El daño que le hizo Javier Echeverri es brutal, porque al final el encargado de defender la fe pública en esta materia no cumple su propio deber, entonces era realmente importante. Y en relación a las palabras de la candidata presidencial Jara, yo comparto con ella, yo creo que tiene que renunciar, como también debería renunciar la ministra del Trabajo, que logró el peor desempleo en temas de trabajo histórico en los últimos años.
Del desempleo.
Tal cual, así que yo creo que hay que medir a todos con la misma vara.
Oye, sí, es importante esta polémica, porque justo estaba en un año en que muchos han solicitado, por ejemplo, qué está pasando, cómo se están haciendo las evaluaciones de las contribuciones, porque a algunos le había subido mucho las contribuciones en barrios donde no es que haya subido la plusvalía, o sea, ciertamente no se estaba justificado. Ya en un impuesto que es bastante polémico, que muchos ya han calificado de medio injusto, hay muchas propuestas desde el mundo de la oposición para matizar o incluso a ver si se pueden incluso eliminar, desde eso van en el debate, y este que ha sido un defensor de las contribuciones aparece ahora no pagando. ¿Qué les parece a ustedes?
Sí, no, ahí yo creo que, no, lo digo al tiro, no estoy defendiendo a Javier Echeverri, ni mucho menos, el que está a cargo de los impuestos es el primero que tiene que pagar. Aquí el tema no es que le haya dejado de pagar, pero pagó menos de lo que debería. Ese es el tema, y es el tema del reevalúo que ha sido tan comentado. ¿Por qué? Porque como decías tú, aquí en muchos lugares se ha subido, pero en ese sector no se ha subido. Aquí, ¿dónde está la fiscalización? Y ese es el gran problema que tiene hoy día la institucionalidad en general, la fiscalización. Tenemos reglas, pero nadie las cumple. ¿Y por qué nadie las cumple? Porque no hay nadie preocupado de ver que se cumplan. Partiendo por servicio de impuesto interno, las municipalidades muchas veces con el tema de las construcciones, en este mismo caso pasa lo mismo, y así suma y sigue. Entonces, eso es lo primero que tenemos que poner el ojo, no solamente en esta discusión con nombre y apellido, sino que en general, y en la discusión pública en el país. ¿Quién es el encargado de fiscalizar y quién es el que paga la responsabilidad por eso? Porque hoy día están todos acostumbrados a meter las patas, pedir perdón y no pagar ninguna culpa. Claro. Entonces, eso es lo que nos tiene día en esta situación.
¿Y qué pasa con el ciudadano que sí cumple? Entonces ve
¿ese
que
es el problema?
El que empieza a cumplir las normas empieza a ser como el poco vivo, el que no sabe cómo hacer la trampa. Y esa es una cultura que es muy nefasta en los países, empieza a corromper desde antes.
Sí, pues, y el tema además con el tema del revalúo es que siempre es al alza, pero también hoy día hay muchos sectores donde se ha devaluado la propiedad por temas de seguridad, por temas que de infraestructura que dejó de funcionar, etcétera, y hoy día las propiedades valen menos. Ese reajuste a la baja no se ha hecho y las personas siguen sufriendo ese perjuicio. Entonces, ¿dónde está la fiscalización? Hoy día Javier Echeverry decía que en el Servicio de Impuestos Internos hay 400 personas dedicadas a la fiscalización. ¿Dónde están esas 400 personas? Si no están haciendo la pega, para afuera.
Oye, y una de las justificaciones que dio Javier Echeverry fue que él intentó hacerlo, pero mediante abogados, arquitectos, y ni aun así no pudo inscribir su casa, y esa es una de las razones de por qué no había actualizado el valor. Si el director de impuestos internos, con el poder que tiene, con el poder de contratar,
¿qué queda para el resto?
¿Qué queda para los demás?
Sí. Mira, yo creo que acá hay algo que es la superioridad moral en general que hoy tienen como todos los que nos gobiernan o están a cargo también de directores de servicio. Pero acá es como un manual de privilegio y también de hipocresía. Y tú dices algo que yo creo que es muy importante, que mientras muchos compatriotas están llegando con suerte a fin de mes, que están tratando de pagar y juntar la plata y haciendo malabares para poder pagar las contribuciones, tú ves que el director al final se salta la fila. Y eso hoy es lo que tiene la confianza en la clase política también tan dañada. Porque mientras tú estás haciendo malabares donde te falta para poder pagar las contribuciones, ves al director que gana, no sé, 12 millones, algo así más o menos, ahora menos, no tengo idea, pero que gana mucha plata y que no, y que se salta la fila. Entonces, mira, y acá tú dices algo que yo creo que es clave. Me llegó un documento, que se lo voy a compartir, de la situación que vive, por ejemplo, una familia en la Villa Independencia donde fue el mega incendio. Llevan más de un año con estos trámites, con el papeleo, nosotros lo hablábamos antes de estar en micrófonos de la DOM, y quieren hacer todo bien, y para hacer las cosas bien tienen que estar esperando, porque pareciera que hoy las instituciones no funcionan, y hay una burocracia gigante. Entonces, las familias que hoy lo están pasando mal y que quieren hacer las cosas bien, no les resulta y están durmiendo en viviendas de emergencia. Y por otro lado tienes a alguien, un director de servicio, que le da lo mismo. Entonces yo creo que eso es lo que hoy tiene la confianza de la ciudadanía hacia la clase política, hacia las autoridades tan dañada, y por eso hay un desprestigio hoy.
Fíjate que justamente en el Servicio de Impuesto Interno ha habido dos polémicas. Uno es la oscuridad con que el Servicio de Impuesto Interno hace este avalúo, efectivo de los cálculos, la metodología, incluso la metodología poco conocida de cómo se hacen estos avalúos. Y además se le cuestiona ahora que le quieran dar más atribuciones respecto, por ejemplo, al secreto bancario, al famoso secreto bancario, levantamiento del secreto bancario, y le quieren dar atribuciones al Servicio de Impuesto Interno, que por ahora está dando más señales de oscuridad que de claridad. Entonces, ya es un servicio cuestionado en un impuesto muy cuestionado, y que ahora su máxima autoridad no está cumpliendo lo mínimo que se le exige a los demás ciudadanos. Yo creo que ahí hay una injusticia que se empieza a ser muy latente, y yo creo que eso da mucha rabia a los ciudadanos. ¿Dónde creen ustedes que también en el Estado haya que poner el foco, así dar una transformación total para que los ciudadanos tengan una mirada mucho más accesible al Estado, de que el Estado está al servicio de ellos, sino al revés, y donde es posible quizás aliviar la carga incluso de ciudadanos que realmente, como dice, tienen tierra, tienen que trabajar la tierra, pero están casi que pagando un arriendo por una propiedad que ellos ya pagaron, que ya pagaron impuestos y que ahora están casi que al Estado intentando pagar estas contribuciones, si no las sacan a remato. O sea, es bastante dramático el tema. Entonces, ¿usted dónde, qué elegirían así en otro aspecto del Estado? ¿Qué cosa transformar, revolucionar para que el ciudadano tenga mejor acceso con
las municipalidades? De una. O sea, porque hoy día las municipalidades también tienen, son las que tienen más contacto con las personas, son las que más impactan en el día a día de la gente. Y si esas instituciones, las municipalidades, hacen mal la pega, las personas sufren inmediatamente. En otras instituciones puede que se demore más un poco en llegar ese perjuicio, pero en las municipalidades es directo. Y aquí también pasa mucho que las municipalidades tienen muy amplia discrecionalidad. Entonces, cada una hace las cosas a su pinta y no hay criterio único. Entonces puede que, por ejemplo, en el tema de la licencia de conducir, que es un problema hoy día porque está todas las horas tomadas y que es imposible conseguir una hora, es bueno porque en algunas municipalidades...
6 meses te dan...
Porque algunas municipalidades te exigen el examen teórico y el psicomotriz. Otros solamente el psicomotriz. Y eso te empieza a generar fila y todo. No hay un protocolo en muchas cosas. Y aquí hablar de la dirección de obras municipales, que es un pequeño reino, es un feudo donde el director de obras municipales no le responde directamente al alcalde, y si se le atraviesa a alguien, esa persona se puede morir esperando en que le regularicen la casa. Entonces, y eso es porque también hay criterios que son muy discrecionales, que cada director de obras aplica a su pinta. Entonces, pues que en una municipalidad lo hagan de una forma, en la al lado de otra forma, en el norte de otra forma, y ahí también eso afecta no solamente a las personas, sino también a los inversionistas. Porque cuando una empresa grande quiere desarrollar proyectos a lo largo del país, dice, ok, esto se hace así, 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 y llega a otra comuna a desarrollar otro proyecto que puede beneficiar a las personas, se encuentra con mil y un trabas. Entonces las municipalidades ahí hay que modernizar, hay que reestructurar y hay que estandarizar muchas cosas.
Sí, ¿usted alguna
transformación? Sí, yo creo que principalmente, yo creo que hoy en definitiva el Estado en general no está funcionando bien, hay que decirlo, y esto viene hace mucho tiempo. Y en todos hay una burocracia gigante. Para ir a hacer un papeleo, un trámite, donde sea, vaya a la Seremi Salud, vaya a la DOMNE en una municipalidad, todos también pasa mucho, y hay que decirlo en todas sus letras, que muchas veces un funcionario público te dice algo, si después no está, vas con el papel que te dijo el anterior y te dice, puta, ese papel no es. El programa anterior también decía, Jaime, que la importancia también que los papeles estén en línea, los trámites, que los pueda hacer mucho más fácil. Eso hoy tampoco pasa. Entonces, yo creo que en definitiva hay que hacer una modernización del Estado, sí, en general, pero también evidentemente, concuerdo con el Toño cuando dice, oye, lo que está más cerca de las personas son las municipalidades. Entonces eso tiene que funcionar bien, pero independiente de eso yo veo que hay que reestructurar y pensarlo de una buena manera, porque en definitiva hoy no está funcionando, la gente está muy cansada. Yo acá, te lo digo, mira, llevan un año y medio tratando de hacer un trámite, que se han pasado de un lado para otro, nadie contesta, si vas y lo dice el documento de una constructora, que dice, mira, llevamos haciendo este trámite y ahora después nos dicen en 45 días más probablemente va a estar el timbre, o sea, todo demasiado lento, y mientras las familias siguen pasando frío y han pasado invierno, y esa es la realidad hoy de Chile. Lo llamo el caso de la Villa Independencia, en un caso muy particular, pero eso refleja hoy la situación país.
Y los casos como que trabajamos nosotros en tema de regularización, la gente agradecía mucho cuando recibía su título, con la seguridad de, por ejemplo, de tener su casa con su título bien al día, y saber que después eso se fue ralentizando, que el gobierno del presidente Boric no le puso énfasis al Chile propietario. Incluso me acuerdo que en la convención se hablaba incluso del arriendo, y se cambiaron completamente las políticas de arriendo. Yo creo que quizás también ahí desde el Mimbu, Serviu y Bienes Nacionales, y que se hacía un gran trabajo con esa familia, es que se ha perdido. También es una pena súper súper grande con el trato que se tiene a la familia y esa certeza que se le puede dar con el Chile Propietario. Es un programa muy, muy...
No, bueno, te tengo una mala noticia, Ricardo. La ideología llegó a este gobierno el día uno, y lo primero, o de las primeras cosas que hicieron el Ministerio de Bienes Nacionales, es terminar con el programa Chile Propietario. De hecho, fue lo primero que terminaron a hacer, es terminar en cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque, claro, está demasiado asociado al presidente Sebastián Piñera, una buena gestión, se avanzó y se rompieron varios récords por ahí, así que aprovecho de saludar también ahí a Cristóbal Herrera, que siempre nos informaba de todos los récords.
Del Ñuble, creo que está ahora, ¿no?
Claro, por ahí. Y decir lo que... El problema es que con la ideología llega y rompen todas estas cosas. El otro día escuchaba que proponían como gran medida el banco de uso de suelo público. Perdón, pero eso lo hicieron el mismo gobierno anterior. Entonces se tratan de vestir con ropa ajena por ese lado. Pero yo creo que de las instituciones que hoy en día más necesitamos reformar en relación a las confianzas públicas, está todo lo que tenga que ver con los propios funcionarios. ¿Y a qué voy a esto? Creo que es momento de cambiar este test ordinario que hacen de droga por un test de pelo. Algo tan simple como la legitimidad pública que tenga el test de pelo, que dura 6 meses, si no me equivoco, o inclusive un año, y no un test de orina que dura ¿cuánto? Uno o dos días.
Y que más encima te avisan cuando lo van a hacer.
Y te avisan cuando lo van a hacer. Y además...
Si tú, en el día.
Y para los parlamentarios, si tú te niegas a hacerlo, creo que después te pueden dar una multa hasta el 10% pues, si pasas a la comisión de ética de tu sueldo. Es decir, ok, puedes ser perfectamente un consumidor. Acá hay que hacerlo claro. Pena de cárcel para todos los funcionarios públicos que consuman droga o estén metidos en el negocio. Tenemos que erradicarlo de raíz. Y aquí también... E incluye a la Fuerza Armada, a todas las personas, a todos los directores, que se hagan el test. Necesitamos mostrar transparencia. Lamentablemente las noticias de Chile en las últimas semanas han sido terribles. El tema de droga en la Fuerza Aérea, lo que pasó con el sicario, son puras malas noticias en el ámbito internacional, y creo que hay que tomarlo de raíz y tomar cosas fuertes. Y lo mínimo que podemos hacer es test de droga a todos los funcionarios públicos que estén en toma de decisiones. ¿Y para qué decir los parlamentarios?
O sea, diputados, senadores, funcionarios...
No, diputados, senadores, presidentes,
seremis.
El otro día escuchaba una declaración extraordinaria del diputado Alessandri, que decía, mira, si el presidente tiene o no tiene un pelo de tonto, eso lo podemos discutir. Pero lo que no sabemos de frentón es por si tiene o no tiene un pelo de drogadicto, porque nunca se ha hecho un test de pelo. Algo tan simple como un test de pelo nos libraría la duda del presidente, de todos los ministros, de todos los subsecretarios, de todos los parlamentarios. Algo tan simple como eso, y se siguen negando. Así que, por favor, un llamado al gobierno que le ponga urgencia a ese proyecto de ley para poder tener al fin resultados fidedignos.
Oye, si nos quieren comentar ahí ustedes, en los que nos están escuchando, ¿qué parte del Estado revolucionarían? Quizá el registro civil o no sé, alguna...
Que también hay una fila gigante,
sí,
para...
que nos comenten, nos pueden también comentar en Instagram, en Enfoque Público 921, o en X, ex Twitter, Enfoque 921, ahí pueden comenten, ¿no?, en los videos, los programas, y lo comentamos después en el otro jueves. Seguramente ahí estaremos comentando este tema. Y ya nos vamos entonces a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En julio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Tile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta en este jueves 17 de julio. reemplazando al gran Julio Isamit, que ya vuelve la próxima semana. Soy Ricardo Hernández en los micrófonos. Y saludamos a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era en salud en Chile. Empresas de seguridad muchas, pero para tu cuidado de tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia, de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores, Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BGE Abogados te damos la tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En Engie impulsamos energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento, más almacenamiento energético para Chile. Bien, pues volvemos entonces a nuestro panel de los jóvenes de los jueves y tenemos hartos temas, están tratando de eliminar los F, pero nos vamos a quedar con el tema del sicario, que hasta hace un minuto atrás que estaba viendo la prensa todavía no lo encuentran, este sicario que quedó libre por, en el mejor de los casos, un gravísimo error del Poder Judicial. Digo en el mejor de los casos, porque
si uno prefiere eso, que sea como
claro, error y que sea
imposible. Sí, porque esto hace 10 años, 15 años hubiese sido una anécdota, ahí probablemente haya salido en la prensa, pero no haya sido para tanto revuelo. Pero al día de hoy, donde tenemos una crisis de seguridad, donde hay bandas de crimen organizado dando vuelta, estos temas de narcotráfico, quizás en mandos medios, incluso bajos, o ahora en el Poder Judicial, toman un color de rojo, porque hay una alerta de que puede haber quizás alguna influencia ahí por la gravedad de la situación y por las alianzas que se pueden ir formando ahí, porque justamente es una de las formas que opera el crimen organizado, es ir capturando, no físicamente, pero sí comprando, influenciando a autoridades, a personas que tienen poder de decisión. Entonces, qué terrible sería que nuestro Poder Judicial también sea presa de este caso. ¿Qué creen ustedes que haya pasado con este caso de la liberación del sicario de Meigs, como se le ha puesto en la prensa?
Bueno, yo creo que esperemos que lo del sicario sea un cúmulo de desafortunados errores.
Una cadena de errores.
Y no otra cosa, porque aunque el error, si fuera un error, entre comillas, es muy grave, porque si descubrimos que hay otro actor involucrado, que es una expresión de algún tipo de infiltración del crimen organizado, de las bandas de narcotráfico, yo creo que estaríamos en un escenario infinitamente peor. Yo creo que este otro caso más de la degradación hoy que tenemos en las instituciones en Chile. Eso es lo que hoy está pasando. Entonces, a mí de verdad me preocupa, porque hoy pareciera que incluso la clase política se han transformado como en opinólogos de este tema, mientras la gran pregunta, yo creo que es, mientras todos tuitean, ¿dónde está? Básicamente nadie sabe.
¿Quién hace algo?
Y alguien hace poco me dijo, como, estamos aburridos de que la clase política se enfrenten entre ellos, nosotros queremos que enfrenten los problemas. Y hoy eso no está pasando, nadie está haciéndose cargo. Uno hay teoría, cuando tú conversas con las personas, dicen, creemos que ya no está en Chile. Otros dicen, no sabemos dónde va a estar. Entonces, al final hoy, lo que está pasando es que todos viven con miedo.
Es que tuvo 4 días, si no me equivoco, sí. 4 días sin que se hayan levantado las alertas internacionales. Entonces, en esos 4 días pudo haber salido el país, puede que esté escondido en algún rincón de esta la larga
faja de tierra. Recordar que aquí sabemos del caso 4 días después, porque el abogado de uno de sus compañeros dijo, oye, ¿por qué él pudo salir y yo no? Esa es la forma que nosotros...
Dale, o sea, igual ante la ley.
Claro, oye, por si él salió, ¿por qué yo no? ¿Cómo eso? Y ahí sube este cargo, o sea, sube todo este caso al escrutinio público, y en 4 días una persona que cobraba 30 millones de pesos por sicariato debe estar probablemente en la selva de Bolivia, no sé, por decir cualquier cosa. O sea, probablemente este ya no está en Chile, es lamentable. Hay que buscarlo, yo creo que está bien lo llamado la Interpol, todo, hay que buscarlo de todas maneras, pero aquí también hay responsabilidad y hay que actuar de forma inmediata. Yo partiría por, primero que todo, ver
test de pelo absolutamente a todos, ver que están metidos en la droga, en el cuento del Poder Judicial. Aquí hay muchísimo que hacer, es lamentable. Yo creo que es momento también de que le pongamos un doble clic a todo lo que es gendarmería dentro de las instituciones, a revisarlo, ojalá con sentido de Estado más que de gobierno, en el sentido Estado en la palabra más amplia. Si no nos unimos todos, va a terminar pasando lo que pasó en su momento en Ecuador, que después los presos se tomaron las cárceles y hubo toda una revuelta y terminaron amenazando a la gente de un canal. Y vaya a saber uno hasta qué punto van a llegar. Yo creo que el tema es bastante terrible. De hecho, estaba revisando recién la noticia, yendo a algo parecido, que es la fuga del sicario. Cómo las bandas criminales tomaron el control de Santiago 1, el penal donde celebró a Omar Ferrer. Aquí la lucha contra la delincuencia no es un cuento. Y muchos han tratado de decir, no, es que la derecha exagera todo y porque tratan de hacerlo con fines políticos. Mentira. Acá es real que estamos contra una lucha o una guerra contra la delincuencia brutal. Y si no nos unimos todos como clase política, esto va, el que va a terminar perdiendo Chile. Así que un llamado de atención a todos y que todos nos pongamos a trabajar de forma unida, porque si no lo paramos ahora, todos sabemos que el crimen organizado no perdona.
Oye, una instancia de coordinación, justamente que quizás buscaba ese aunar no solo a este gobierno, sino quizás a otras instituciones, a las Fuerzas Armadas, pero también a los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado, incluso el Contralor, es el COSENA. Y el gobierno salió muy tempranamente a descartar que iba a utilizar el COSENA y quizás otras herramientas. ¿Qué opinas tú de estas herramientas que tiene el Estado y que hayan descartado tan rápido una instancia tan importante como el COSENA?
Sí, mira, ahí, para la gente que no está escuchando y quizás no sabe qué es el COSENA, es el Consejo de Seguridad Nacional, que junta a las máximas autoridades políticas, militares y de seguridad del país, el presidente, el contralor, el presidente de la Corte Suprema, Cámara de Diputados, Senado, comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas,
general director, a todos en una misma mesa.
A todos a conversar para ver cómo se resuelve un problema de seguridad. El gobierno claramente no lo quiere traer, no lo quiere convocar, porque para ellos es una derrota ideológica. O sea, ellos se oponen a todo este tipo de instancias que promueven la seguridad y sobre todo que vienen de la Constitución del 80. Entonces, para ellos es convocar al diablo mismo a la mesa.
Machelero nunca lo utilizó.
No, y siempre que se habla de COSENA todos dicen como que...
En el mamarracho constitucional lo eliminaban.
Sí, sí, tienes toda la razón. Porque odian el concepto de que se sienten todas las autoridades a ver cómo se sientan a conversar todos juntos a resolver el problema de la seguridad. Entonces, bueno, el tema es que hoy día el COSENA tampoco tiene tantas atribuciones. Sí serviría, en el fondo, para sentarse a coordinarse, porque hoy día eso es claramente algo que no está pasando, porque los ministros dicen, mire, tengo entendido esto otro, que me dijeron de allá que esto otro, pero nadie tiene la información certera. Entonces, lo primero que tienen que hacer es sentarse para ver ¿cuál es la información que se maneja? Y además para revisar la situación del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque Omar Ferrer salió libre por una serie que se da en 10 minutos. La primera resolución que ordena la prisión preventiva, que 5 minutos después salió una segunda que revocaba la prisión preventiva por un error de tipeo, porque faltaba una E en el apellido Ferrer. Y después una tercera que... ponía de nuevo la prisión preventiva. Y la jueza dice, no, yo dicté las tres órdenes y mandé las tres papelitos con la gendarme, y resulta que parece que o uno se perdió o nadie sabe qué, pero el tema es que el que llegó fue el que revocaba la prisión preventiva. Ahora uno dice, bueno, ¿y por qué la jueza hizo eso si era un error de tipeo? Bueno, efectivamente, los jueces pueden modificar de oficio las resoluciones judiciales por errores de tipeo, de transcripción, cosas así. No necesitaba dictar una nueva resolución. ¿Por qué dictó una nueva resolución? Ella dice, no, es que la Corte Suprema dice que no. Bueno, el Código Procesal de Procedimiento Civil, el Código Procesal Penal dice otra cosa. Entonces, ¿por qué? Entonces, como decía Jaime, aquí tenemos un problema muy profundo, muy grave, y es importante que las autoridades se sienten con una visión amplia, una visión de Estado, porque hoy día no estamos jugando el país, no, nos estamos jugando la continuidad de un gobierno, nos estamos jugando la continuidad de la nación.
Sí. ¿Sí? Además está, bueno, claro, y el gobierno no quiere nombrarlo, pero ojo, el gobierno ya lo nombró una vez hace un año y medio, más o menos, si no me equivoco, en febrero del año pasado.
Para
lo
el
nombró.
Tema de la infraestructura crítica, si no me equivoco, fue...
Sí. Claro, esto fue Moro que fue a principios de febrero que lo nombró, y yo no sé cuál es el miedo, llámenlo de nuevo, por favor, si tampoco... Es toda la instancia de coordinación que ataque este problema sirve. Así que yo en ese sentido estoy en contra de lo que dijo el presidente del Senado, que decía que no había que llamarlo. Yo creo que sí hay que llamarlo. Y acá pongámonos la pila entre todos. No nos tiremos la culpa, sino que actuemos. Es algo tan simple como eso lo que pide la ciudadanía.
O sea, hoy día el crimen organizado se sienta a ver cómo las autoridades se tiran la pelota y no hacen nada.
Y dice la palabra, crimen organizado, tan más organizado que las propias autoridades.
Mira cómo los chilenitos están dando vuelta en círculo. Ya, sigamos trabajando.
Están mucho más organizados. Yo creo que acá hay otro tema que hoy yo creo que verdaderamente Chile está en un caos. Hace 6 días, imagínense, miren, hace 6 días en el puerto de San Antonio se incautaron 783 kilos de precursores químicos que pueden usar para fabricar droga. El año 2023 el puerto de San Antonio era catalogado mundialmente por la ONU como el principal punto para trasladar droga. Era considerado uno de los lugares con mayor exportación y tráfico de cocaína. El puerto de San Antonio, en la región de Valparaíso. Entonces, hoy nos estamos convirtiendo en el epicentro del narcotráfico y el crimen organizado. Y un problema que veíamos tan lejano, que decíamos, no, esto ocurre en Colombia, ocurre en México, déjenme decirles que ya está acá en Chile. Entonces, y nos pilla con un gobierno de opinólogo, de comentarista de los problemas, pero que no se hacen cargo de lo que hoy está pasando en el país.
Oye, esto es lo que duele, es que esto no fue sorpresa. Yo recuerdo hace 10, 15 años, todos advertían que Chile era uno de los 3-4 países que eran los preferidos para salir por los puertos, porque así blanqueaba mucho más, como Chile tenía un estatus internacional de que seguramente tenía más seguridad, así como Uruguay y Ecuador en su momento. Bueno, tú lo comentabas, Jaime, Ecuador, los puertos de Ecuador están completamente tomados, pero eso se advirtió hace 10 años atrás y fueron los primeros en caer. Chile, por cierto, ahora está siendo utilizado, como tú dices, los puertos, probablemente después va a ser Uruguay, y esto es una receta que se advirtió en su momento. Entonces que ahora nos sorprendamos de que el crimen organizado está metiendo los tentáculos por todas las organizaciones. Bueno, si así operan, así han operado hace 20 años y así van a operar si es que no se hace nada en Chile. Entonces, da pena que de las pocas instancias de coordinación que tenemos en Chile, que si bien es una instancia asesora, ¿cierto? Pero es de la instancia donde uno puede asentar a las principales autoridades del país, no se utilice o se descarte tan fácil, tan rápidamente, siendo que el problema es tan grande. Entonces, yo creo que si el Estado ya teniendo pocas herramientas, ¿por qué no utilizarlas? Y pensar que en ese mamarracho, disculpe, tengo ese trauma del Estado ahí en la convención, eliminaba completamente el COSENA, eliminaba los estados de un estado de emergencia, eliminaban esto y el gobierno llega con el programa de gobierno plasmado ahí. Entonces, es ese gobierno que eliminaba las pocas herramientas que teníamos de coordinarnos para hacer frente al crimen organizado quien ahora está gobernando. Entonces, esto no sorprende a nadie, y eso es lo que más molesta un poquito.
Y el tema es que también el crimen organizado se va donde le sale fácil funcionar. Y lamentablemente en Chile le estamos haciendo las cosas demasiado fáciles. No solamente del lado institucional, de que, de nuevo, nadie está fiscalizando, nadie está haciendo cumplir la ley, sino también desde el punto de vista práctico. Nuestras policía, nuestras fuerzas de orden y fuerzas armadas no tienen los recursos tampoco para hacerle frente. O sea, por ejemplo, las lanchas patrulleras en el norte que están encargadas de, valga la redundancia, patrullar las fronteras marítimas y ver todo el tema del tráfico entre las fronteras, bueno, no tienen el combustible suficiente para funcionar. Entonces no pueden estar dando las vueltas que necesitan y, bueno, les cachan los turnos, los patrones, ya pasemos a esta hora, pasemos. Lo mismo en los carabineros. Por ejemplo, en Ñuñoa, dentro de la ciudad, Ñuñoa, una de las seis comunas del distrito 10, tiene para toda la comuna 2 móviles. Uno que sale a patrullar y otro que tiene que estar de punto fijo en la comisaría para el comandante. Entonces, ¿cómo pretenden que nuestras policías enfrenten al narco en esas condiciones? Es imposible.
Yo creo que sí, pero evidentemente el narcotráfico se está tomando las calles, se está tomando cada espacio, mientras el Estado, mientras incluso las autoridades miran, el narco avanza, y esa es la realidad que se está viendo hoy en el país. No es posible que se han paralizado ciudades por los famosos narcofunerales. Entonces hoy de verdad que estamos en una crisis, Ricardo, que yo creo que es tremenda, pero que falta obviamente que también una coordinación, una forma de llegar a consenso y decir, oye, tenemos que estamos hoy frente a una crisis de seguridad, del crimen organizado, el narcotráfico, que es muy grande, tenemos que hacerle frente a eso. Yo creo que sí hay esperanza y sería tremendo nosotros decir, no, Chile se derrumbó ahora, pero sí estamos a un límite de que eso pueda pasar. Y cada día que uno se levanta hoy, vemos cada vez noticias que son mucho más tremendas y mucho más dolorosas que las del día anterior. Y obviamente que eso también afecta en la calidad de vida de las personas, porque hoy son las personas en el día a día que ven este tipo de noticias, que lo están pasando mal, que están en un paradero esperando la micro con miedo, que están caminando hacia su casa y no saben si el vecino puede ser un narco. O sea, lo que está pasando hoy en el país es muy, muy, muy preocupante, y pareciera hoy que todos en general miran esto como unos meros espectadores y con mucha liviandad. Y de verdad, los que más pagan las consecuencias de todo esto son los más vulnerables.
Yo recuerdo cuando vino Iván Duque, si no me equivoco, el año pasado, hace 2 años, que justamente la receta que daba él para cuando él tuvo una gestión exitosa en Colombia respecto a la disminución de cifras de crimen organizado, era coordinación, coordinación, coordinación. Él hablaba de que las Fuerzas Armadas están completamente coordinadas en este tema, cooperaban entre ellas de una manera mucho más rápida. Cuando se trataba de crimen organizado, tenían un nivel de coordinación muy grande. Pero no solo entre las Fuerzas Armadas, decía, sino que también con las autoridades civiles propiamente tal, de seguridad, pero ojo, también, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Entonces, el trabajo que se hacía en las escuelas de protección, de incluso desde la propia, lo que se enseñaba, desde cultura, evitar la cultura del narco, desde las propias escuelas, pero también en la seguridad de los colegios. Y así en otros ámbitos.
Y tiene el caso Medellín, incluso. El caso Medellín, de cómo también se recupera y se levanta una ciudad. Y eso es un ejemplo muy bueno de lo que tú estás dando, que se ve, eso era, de manera integral se enfrentan los problemas públicos. Para enfrentar los problemas públicos tienen que verse de una manera integral. Tienes que recuperar los espacios públicos, tienes que tener una buena educación, tienes que obviamente tener una mano dura y una blanda, tienes que tener prevención social. Eso hoy, por ejemplo, hoy no está.
Porque, pues Jaime, no sé si tú compartes esto. Yo veía el plan Calle Sin Violencia y era una redistribución de carabineros de una comuna a otra. Y la verdad que, bueno, si algo tiene el crimen organizado, que es muy flexible. Es decir, o sea, si me ponen más carabineros en una comuna, bueno, nos cambiamos a la comuna al lado. Y eso afectó incluso, subieron cifras en comunas rurales de la metropolitana, justamente porque se concentraron en algunas más urbanas y efectivamente el crimen organizado se fue moviendo inmediatamente. O sea,
tú bien lo dices, Ricardo. Yo que el programa Calle Segura o Calle, no sé cómo se piensa. Llamada Calle Sin Violencia, fue un fracaso brutal. Y tú bien lo dices. Claro, sobrecoparon de carabineros Santiago, Providencia, distintas zonas que son claramente complejas. ¿Y qué hacen el crimen organizado? Se mueve muy rápido. ¿Y a dónde fueron? A Peñaflor, a Talagante, a San Bernardo. Y vimos como las zonas más rurales se fueron llenando de crimen organizado. Hoy el crimen organizado es completamente distinto. La violencia rural hoy en día, lo llamo a todo el gobierno, que se dé una vuelta por las praderas en Peñaflor o en distintas localidades.
Oye, y en regiones también, en Los Ángeles, en Puerto Montt, casos que jamás de violencia que jamás.
Completamente. Había. Y cuando uno además ve las cifras de cantidad de carabineros por comuna, de repente las muestran y todo, es realmente increíble el carabineros por kilómetro cuadrado, cómo las zonas rurales están totalmente protegidas. Uh-huh. El otro día estaba en la comuna de Melipilla y decía, y ellos mismos decían, no, pues si ellos se organizan, pues. Van a hacer delito en Pomaire, otro a Popeta, otro a Mayarauco. Entre las tres zonas es imposible cubrirlo con los pocos carabineros que hay. Entonces, claro, a lo menos dos se van a librar completamente. Uno va a tener que salir arrancando. Y esa es la realidad de las zonas rurales de la región metropolitana. Hoy en día, lamentablemente, las provincias de la región metropolitana tienen un sentimiento de patio trasero. ¿Por qué? Porque no les dan las obras, les dan poco, y lamentablemente hay que actuar porque la violencia rural ha crecido enormemente, sobre todo en la región metropolitana.
Y si uno mira la cifra, por ejemplo, en la zona norte, Arica, llegó a tasas de homicidio altísimas, muy parecida a países centroamericanos. Entonces,
o sea, las tasas de homicidio en Chile crecieron un 30% de un año a otro, si no me equivoco, 28 sí. O 30% de un año a otro. Y claro, ahora lo vemos, están liderando sicarios así prácticamente así nomás.
Oye, yo vi el programa del jueves anterior y ustedes tenían una sección que era el minuto de confianza, ¿sí? para que ustedes puedan ahí hacer su llamado. Efectivamente, yo quiero hacer valer en este programa también. Y entonces, como tenemos un blog más cortito, se lo voy a dar ahora, a ver si alguien quiere dar una mención ahí, unos 30, un minuto de confianza.
Mira, yo creo que igual es muy similar a lo que nosotros estamos hablando ahora. ¿Saben cuál es el verdadero miedo de los padres en Chile? No es que su hijo no entre a la universidad, es probablemente que el narco llegue antes que cualquier profesor y le ofrezca un futuro mejor. que el que hoy te ofrece tu país, tu propio país. El joven no elige el crimen llega primero. Llega porque este gobierno le falló al no ofrecerles un futuro, le falló al no generar oportunidades, le falló al no generar empleos, le falló al destruir la educación pública. Y ese vacío que deja el Estado lo llena el narcotráfico, con una promesa que aunque sea más corta y peligrosa, parece que es mejor que la que le ofrece hoy su país. ¿Y qué hacen hoy las instituciones? Duermen. Yo me pregunto, ¿qué están haciendo para recuperar nuestra juventud? ¿Quién está haciendo la pega? ¿Dónde está la prevención social? Pareciera que para este gobierno no existe. Este gobierno abandonó a los jóvenes, a los mismos jóvenes que tanto lo apoyaron para poder llegar al poder. Y duele aún más porque los mismos que prometían una revolución en la educación fueron los mismos que la mataron y la destruyeron y destruyeron la educación pública. Yo creo que para eso tenemos que recuperar nuestras ciudades, tenemos que reconstruir lo que este gobierno dejó caer, porque si no lo vamos a hacer nosotros, lo va a seguir haciendo el narco.
Pues, buen llamado, Samira. Jaime, ¿tiene algún comentario final respecto
a esto? Lo de Samira claramente va un poco en medio del asunto, la oportunidad en Chile y cómo el narco se aprovecha un poco de eso. No, yo creo que es un llamado, un minuto de confianza, bastante cortito, pero bastante preocupante. Yo creo que como oposición siempre tenemos que trabajar de forma unida. Yo veo lamentablemente lo que está pasando con Evelyn Matthei, como distintos grupos extremos están llamando un poco a denostarla, inclusive falsificando videos, haciéndolo creer como que tuviera Alzheimer o distintos problemas. Yo creo que en política no todo vale, hay que trabajar unido, hay que para sacar este gobierno, pero hay que tener un poco los pies en la tierra. Así que lamentablemente hago un llamado de atención a todos esos grupos extremos que tratan de denostar a la candidata Evelyn Matthei con distintos videos y fake news.
Bien, un buen llamado ahí a recordar las reglas de la sana convivencia y la sana política. José Antonio,
sí.
¿Algún comentario?
No, yo quería, en el marco de toda esta conversación que hemos tenido y la noticia que al final nos dejan cada día más hundidos en el asiento, entre el tema de las drogas, la violencia, los funcionarios públicos que no cumplen con lo más mínimo de la probidad y la transparencia, hacer un llamado a que este año no nos estamos jugando un gobierno, una continuidad o un cambio en el timón, sino que nos estamos jugando el país. Ya al Estado tenemos que agarrarle una pata y sacudirlo para que salga todo lo malo que tenga que salir, porque de otra forma, este Chile que tanto queremos, que tanto que costó construir y que hoy día tan fácilmente están destruyendo, lo vamos a perder, lamentablemente, pareciera que para siempre. Así que este año hay que salir a buscar personas que tengan la voluntad y el carácter de hacer cumplir la ley. Muchas veces no hay que inventar cosas nuevas, sino que solamente aplicar las herramientas que ya existen. Y también salir a apoyar a las personas que necesitan nuestro apoyo para poder hacerla cumplir. Nuestras policías, nuestras fuerzas de orden. Porque hoy día ese es el principal flagelo que afecta a las personas y es el punto principal donde tenemos que poner los puntos.
Bueno, excelente llamado. Ya se nos ha ido el tiempo de este segundo bloque, así que nos vamos a nuestra segunda pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. Engie, juntos transformamos la energía de Chile.
La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso.
Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público. Agradecemos a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudencia, la AGF, en alianza con AFP Habitat, para que tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de salud en Chile. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia, de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos la tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Bien, pues ya estamos llegando al final de este programa, porque fue un bloque más cortito. Tenemos en deportes, en agricultura, la Copa Sudamericana, tenemos los playoffs, juega Universidad de Chile versus Guaraní a las 18 horas, así que los dejamos a este panel. Muchas gracias por
nuestro amigo
por
su Esteban compañía. Montaner debe estar allá, debe llegando estar allá, al estadio, está llegando al Teddy.
Está en el estadio, así que
un
agradecemos.
Saludo a todo el pueblo azul ahí, que nos vemos en el pasional.
Te agradecemos, Jaime Coloma, miembro del Comité Político de la UDI, José Antonio Cas Adriasola, profesor de Derecho Constitucional, muchas gracias, y Samira Chagua, socióloga, exdirectora de la Fundación Pacto Social en Valparaíso. Muchas gracias por acompañarnos.
Chau, chau. Bien,
que esté muy bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl, Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile, y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.